COPE Zaragoza.
Estar informado.
Ya no es un sueño, es una realidad. Hoy comienzan por fin las obras de la Romareda. Tras el gran concierto de Enrique Bunbury del sábado, ahora es el momento de las vallas, de los cascos de obra, de mirar hacia adelante. Todo está listo ya para el derribo de la Gerencia de Urbanismo, el Cubo y la Grada Gol Sur. Se despeja una de las incógnitas, el coste. El anteproyecto hablaba de 148 millones y medio, finalmente serán 3 millones más, 151. Es el renacer de un estadio en el que todos esperamos volver a vivir grandes momentos. Escuchamos a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y al presidente de Aragón, Jorge Azcón.
Este estadio ha sido la casa de nuestros sueños, donde cada grito de gol, cada aplauso y cada canción han resonado con fuerza y han alimentado nuestro espíritu y nuestra identidad. Y hoy, con el inicio de este proyecto transformador, nos embarcamos en esta nueva etapa.
Es verdad que hoy empezamos un derribo, pero el espíritu y la filosofía es que hacemos que la Romareda vaya a ser más fuerte, más potente. Es el primer día de ese renacimiento de la Romareda.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Marta López. Todavía con parte de la estructura del escenario que empleó este pasado sábado Enrique Bunbury, hoy ha arrancado el proyecto de esta nueva Romareda. Se han presentado las fases de los primeros derribos y se han dado más detalles económicos de lo que será esta gran obra. Álvaro Montaner, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Este lunes hemos conocido cómo van a comenzar los trabajos. Primero se derribará la antigua Gerencia de Urbanismo pegada a la parte oeste del estadio. Paralelamente se irán desmontando el cubo primero, se retirarán sus cristales y después se derribará su estructura y en tercer lugar se irá desmontando el Gol Sur, poquito a poco. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha hablado sobre los costes de estos trabajos.
Ya sabemos que tendrá un coste de 151 millones de euros. Y es que este proyecto ejecutivo incorpora unos ahorros de casi 5 millones de euros al poder ejecutarse directamente en una sola fase, pero también incorpora nuevas mejoras que tienen unos gastos adicionales.
Eso sí, hay que añadir otros costes, como escuchábamos, por ejemplo, que se incluye un nuevo sótano en el edificio de usos terciarios que tendrán un valor de unos 4 millones de euros y más asientos que aumentarán la cuenta en un millón más. Además, los nuevos requisitos de la FIFA que han surgido desde la entrada del proyecto con el certificado BRIM y nuevos servicios sería algo más de medio millón de euros. Respecto a los aforos, la capacidad será algo más de 43.000 espectadores para partidos y más de 50.200 para conciertos. Y todo a la espera de saber de forma definitiva si Zaragoza será sede del Mundial o no, aunque todo apunta a que habrá final feliz, como se desprenden de las palabras del presidente de Aragón, Jorge Azcón.
Ser sede del Mundial de Fútbol es una aspiración que todavía no está concretada, pero que tenemos esperanzas más que fundadas de que va a ocurrir. Zaragoza, la cuarta ciudad de España, no podía quedarse fuera de ese Mundial de Fútbol en el año 2030.
Dos apuntes más, Marta. Los plazos de finalización de todas las reformas se estiman a finales de 2027 y la alcaldesa ha pedido paciencia a los abonados del Real Zaragoza durante todo este proceso.
El inicio hoy de las obras pone fin a más de 20 años de dimes y diretes. Ha habido tres proyectos fallidos. El primero en 2001, el de Ricardo Bofill en Valdespartera con el gobierno PP Par. Cuando el PSOE, con Belloc a la cabeza, ganó las elecciones, cambió el proyecto por otro, en este caso manteniendo su ubicación en la Romareda. Aitana Marco, buenas tardes.
Buenas tardes. Aquel proyecto del arquitecto Carlos Lamela también llegaba a 42.000 espectadores, igual que el actual, el mismo día que empezaban las obras, el 17 de abril del 2006. Fueron paralizadas por el juez tras un recurso del PP y del PAR. De nuevo el PSOE en 2007, esta vez sí con el apoyo del PAR, se diseñó un nuevo proyecto en San José, diseñado por Joaquín Sicilia. En esta ocasión lo paralizó la crisis.
Hoy, 8 de julio de 2024, arranca por fin la reforma definitiva. Entre tanto, a partir de hoy, el club comunicará a los afectados por las obras del Fondo Sur dónde y a qué precio serán reubicados. Se llevará a cabo mediante el criterio de antigüedad y todo el día en el que arranca la pretemporada con los reconocimientos médicos que han tenido lugar en la Ciudad Deportiva y en la Clínica Quirón de la Floresta. Mañana comienzan los entrenamientos. Habrá dos amistosos aquí, el 24 y el 27. Y del 28 de julio al 3 de agosto, la pretemporada se traslada a San Pedro del Pinatar, en Murcia, con otros dos amistosos, uno de ellos contra el Elche.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
En Cerramientos Integrales te damos 200 euros por cada ventana que cambies. Fabricación en 15 días y colocación en un día y sin obra. Cerramientos Integrales, Jorge Cozzi 18, 976-134-134.
Hay casas que tienen estilo y casas que no. En Rey encontrarás hasta un 40% de descuento en muebles y decoración para que tu casa no sea una más. Descúbrelo ya en tiendas Rey y rebajasconestilo.com.
Continúa abierta la investigación del crimen de Ejea de los Caballeros. La localidad sigue consternada después de que este sábado fuera asesinada una mujer de 48 años. Su marido, de 49, permanece en estado grave pero estable en la UCI del Hospital Miguel Servet. Todas las hipótesis continúan abiertas.
Durante todo el fin de semana, delegación de gobierno ha descartado que se trate de un delito de violencia de género. Pero la Guardia Civil, que ha declarado secretas las investigaciones, no descarta ninguna hipótesis. Una de las que se ha barajado con cierta fuerza es la de un posible ajuste de cuentas relacionado con algún asunto de drogas. La autopsia de la mujer será clave para determinar las causas de la muerte y cómo se produjo. Es por eso precisamente por lo que no se descarta ninguna hipótesis todavía en la investigación. También será determinante la declaración del marido y las imágenes de las cámaras de seguridad que captaron a dos personas saliendo del lugar. Por el momento no hay ningún detenido. La Guardia Civil continúa interrogando a testigos y personas del entorno de la pareja para tratar de aclarar los posibles motivos del crimen.
El suceso se produjo en la tienda Mundo Cuadro, que regentaba la mujer junto al marido en la calle Sinués Urbiola de la capital de las Cinco Villas. La policía local de Ejea fue la primera en llegar y fueron ellos quienes avisaron a la Guardia Civil a las 2:30 de la tarde. El ayuntamiento de Ejea ha declarado 2 días de luto oficial y esta tarde a las 8:30 se va a guardar un minuto de silencio en la plaza de la villa. No es la primera vez que se vive un suceso de estas características en Ejea.
Si se confirma finalmente que se trata de un ajuste de cuentas por un tema de droga, sería el segundo en un año. En junio del año pasado, un hombre de 33 años mató a un vecino cuando le fue a comprar droga en su piso en la localidad. Al no tener dinero para pagarle, el fallecido le amenazó con un cuchillo y el agresor cogió el arma y le asestó varias puñaladas. Fue a pocos metros, precisamente, de la tienda donde se ha producido el suceso de este sábado. Y un año antes, en 2022, un hombre mató de un escopetazo a un joven de 21 años en la calle Juliana Larena, en el casco histórico, tras una reyerta entre dos clanes de droga.
Además, la Policía Nacional ha desmantelado un importante punto de venta de cocaína en el barrio del Arrabal de Zaragoza.
Los agentes han detenido a dos hombres de 38 y 28 años y a una mujer de 31, acusados de un delito de tráfico de drogas. En el domicilio del principal sospechoso encontraron 14.000 euros en efectivo y 267 gramos de cocaína. Las detenciones se realizaron tras sorprender a un hombre en la puerta del piso franco. En el cacheo, los agentes encontraron una bolsa con 61 gramos y medio de esta droga escondida en los genitales. Tras pasar a disposición judicial, los detenidos han sido puestos en libertad con cargos.
2:28, nos vamos a Alhama de Aragón. En esta localidad de la comarca de Calatayud llevan sin agua desde el sábado. La tormenta eléctrica del pasado viernes ha dañado el arrancador y la bomba de extracción de agua del depósito que suministra a la población. Quedarte sin agua es un problema siempre, pero es que en Alhama, que tiene algo más de 900 habitantes, se duplica la población en verano. Los técnicos de Acuara están trabajando en la avería. Mientras tanto, los bomberos de Calatayud están suministrando agua al depósito y se han instalado otros depósitos que puedan cubrir las necesidades básicas. Nos lo ha contado en COPE su alcaldesa Pilar Marco.
Con las medidas provisionales que estamos haciendo, tanto del suministro de bomberos directamente al depósito como los depósitos que tenemos ubicados por la localidad, de momento se puede dar el servicio mínimo pues para higiene, beber agua de boca desde la del depósito y para los 8 contenedores que están dispuestos por el pueblo, pues para el resto de servicios prioritarios.
Unos servicios básicos entre los que no entran, evidentemente, regar o llenar piscinas, pero tampoco usar la lavadora o el lavavajillas. Quiero que escuches a Pilar, una de las vecinas afectadas. Esta es la situación que tiene en estos momentos.
En nuestro caso, estamos ahora mismo en casa 4 adultos, 2 bebés y 1 niña. No podemos ducharnos apenas con el agua que nos suministran los bomberos porque son muy pocas horas al día las que hay agua y aparte, como en nuestra casa, que no sé si pasará en otras, la presión no es suficiente.
Dice que el suministro no está llegando a las casas y que los depósitos están vacíos desde por la mañana.
Es una situación bastante dificultosa porque tenemos 2 bebés a los que hay que atender más. Dependemos mucho también de la fuente de agua del Chorrillo, que nosotros afortunadamente la tenemos cerca de casa. Y mi padre es el que se encarga de ir, el pobre, con botellas y con cubos de agua para tener, pues para el aseo, para el baño y poco más.
La alcaldesa insiste en que el suministro básico está garantizado y cree que el servicio podría volver a restablecerse en un par de días. 2:30, sigue el Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.